Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Una advertencia antes de empezar. Este documental contiene descripciones de violencia física, sexual, psicológica e ideaciones suicidas.
Hola, Cristina. Ya no me queda nada más que perder y, aunque insistan, la víctima no es la criminal.
Ángela escribe este mensaje desde su habitación, sola. Lo hace de manera impulsiva, sin pensar. Está desesperada.
Perdí mi casa, vivo de acogida, mis pertenencias, perdí mi trabajo y mi salud mental, pero lo más grave es que me desahuciaron de mí misma. Tuve que enfrentarme a mi agresor, pero desde que denuncié, pasé de enfrentarme a mi agresor a enfrentarme a todo un sistema de agresores. Escribo este testimonio como estrategia de prevención para mantenerme con vida, porque, y aquí escribo en mayúscula, solo quiero morir, morir, morir para descansar, para dejar de sufrir, porque no me cabe más dolor en el cuerpo, porque estoy devastada, porque si no denuncias te juzgan y si denuncias te cuestionan. Y ella me contesta: te mando un beso enorme, muchísimas gracias, cariño, apóyate en la red de cuidados que tienes y nada de morir, vivimos para contarlo y que no les pase a otra.
Cristina, la persona a la que Ángela envió este mensaje, es Cristina Fallarás.
Bueno, vamos allá.
¿Cuántos mensajes crees que tienes de anoche para hoy?
Vamos a verlo. Hace 3 minutos, 17 minutos, 18 minutos, 20 minutos, 35 minutos, 36 minutos, 38 minutos, 39 minutos, 41 minutos. ¿Lo ves?
Constantemente.
Cada 2 o 3 minutos.
Cristina suele decir que es experta en comunicación. Ha escrito más de una docena de libros. Ha trabajado como periodista. Pero ahora es, sobre todo, activista.
O sea que durante toda la noche han seguido llegando mensajes y todo eso.
Sí, no dejan de llegar nunca. Hay un perfil que me escribe especialmente de madrugada, que son las que están en pareja con un agresor.
Cristina recibe cientos, miles de mensajes al día de mujeres como Ángela y dedica sus días a leerlos.
Esta mujer, con 6 años, se acercó un señor muy mayor a mí y me dijo que me quitara la camiseta. Con 12 años me crucé con un hombre mientras iba a comprar el pan. Me persiguió durante un buen rato y tuve que correr para esconderme. Con 16 pasé junto a un hombre que me había visto acercarme por esa calle y me dijo que mirara mientras se masturbaba a plena luz del día.
Contesta a todas. Y después, si ellas quieren, publica sus testimonios.
Entonces, ¿ves? Yo hago la captura, la recorto para que no se vea la identidad y la guardo. Le doy un corazón, beso grande y muchísimas gracias. Les doy las gracias porque hay un acto en esto de participar. Bueno. ¿Vale? Entonces, me voy a las colecciones de y me voy a capturas de pantalla. ¿Vale? Entonces, para publicarla la tengo que partir. La parto por la mitad. Esto es con cada mensaje, ¿sabes? Mm. O sea, es un trabajo un poco lento. Me voy a mi Instagram y lo cuelgo, lo centro y lo publico.
Su perfil de Instagram, @cefallarás, está lleno de estos mensajes. Decenas de miles de mujeres que recurren a ella para contar sus violencias, cómo abusaron de ellas cuando eran niñas, cómo las violaron ya de adultas, la misoginia que viven a diario, los abusos de poder, el maltrato en la pareja, la violencia institucional. Son mujeres de todas las edades, de toda clase social.
Esto no es una labor periodística, esto es una labor documental, archivística y de memoria colectiva, de creación de memoria colectiva. Deberíamos preguntarnos por qué estas mujeres usan el canal de Instagram de una tía a la que no conocen de nada, que soy yo. ¿Por qué confían en mí? ¿Y por qué no lo hacen en la policía o en los juzgados, en un despacho de abogadas o en un medio de comunicación?
A eso vamos a intentar responder en esta serie. ¿Qué está fallando para que una cuenta de Instagram se convierta en un lugar seguro para miles de mujeres? ¿Por qué mandar un mensaje a prácticamente una desconocida es a veces más reparador que denunciar a tu agresor o que contárselo a tu entorno? Que se logra al romper el silencio. Esta es una historia sobre la huella que deja el maltrato y el sistema que lo sostiene, pero es también una historia de resistencia, de las alianzas que están tejiendo las mujeres para narrarse, sostenerse y salvarse. Soy Sara Selva y esto es No sé cómo era antes, un documental de Podium Podcast. Episodio 0, el mensaje.
Buenos días a todos los asambleístas.
25 de agosto de 2023.
Este es el órgano que me eligió. Este es el órgano ante el que debo dar todas las explicaciones.
Luis Rubiales, el entonces presidente de la Federación Española de Fútbol, compareció ese día ante una asamblea extraordinaria.
Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido.
Habían pasado apenas 5 días desde el beso no consentido que le había dado a la futbolista Jenny Hermoso en la celebración del Mundial, un delito de agresión sexual.
Aquí no se está tratando de hacer justicia. Eso es falso. Se está ejecutando un asesinato social. Se me está tratando de matar. El falso feminismo no busca la justicia. No busca la verdad.
Cristina Fallarás estaba viendo el discurso de Rubiales en casa de una amiga.
Ha llegado el momento de decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Enseguida me dije, ahora es el momento.
Decidió que tenía que hacer algo. No era la primera vez que un acontecimiento la empujaba a tomar la iniciativa. En 2018, después de la sentencia de La Manada, Fallarás empezó el hashtag Cuéntalo.
¡Disculpen, las molestias nos están asesinando!
¡Disculpen, las molestias nos están asesinando!
Una invitación a las mujeres a contar, a través de las redes sociales, sus experiencias de violencia. Decenas de miles se sumaron a hacerlo.
Yo ya tenía idea de que era necesario hacer una memoria colectiva que nos relatara. Porque el Me Too, la idea de a mí también, es refutable. Es decir, si Meryl Streep dice a mí mi abuelo me tocaba el culo y mil muchachas dicen Me Too, a mí también, los negacionistas dicen, no dicen Me Too porque su abuelo les tocará el culo, sino porque quieren ser como Meryl Streep. Al estar lanzado desde unas estrellas, se convierte en algo vertical y aspiracional y por lo tanto refutable. Y entonces mi obsesión era, no. Primero, la base del relato tiene que ser horizontal. Es decir, no digamos a mí también me ha pasado, sino aporta tu relato. ¿Por qué? Porque considero que en el análisis del lenguaje de las mujeres que se expresan hay muchos datos que nos sirven para explicar la violencia sexual. Es decir, no es lo mismo una mujer que dice a mí mi padre me tocaba ahí abajo que una mujer que dice el hijo puta de mi padre me metía el dedo en el coño. Hostia, ahí hay un abanico cultural, educativo, geográfico, económico, de edad, que ayuda a dar una idea de lo universal que es esto, ¿sabes?
Aquel día, al escuchar a Rubiales, Cristina sintió que tenía que volver a iniciar un movimiento como Cuéntalo. Y esta vez, como las futbolistas de la selección española de fútbol, utilizó la frase «se acabó».
Inmediatamente empezaron a llegarme centenares de testimonios y en cuanto empecé, ya rodó solo.
Mi compañero Manu Tomillo, con el que he trabajado en esta serie, pasó un par de días con Cristina para entender cómo gestiona esa cantidad inmensa de mensajes.
Yo la primera hora me pongo sobre las 6:30. De 6:30 a 7:30, una horita leo. Leo, guardo. Entonces, a partir de ahí, publico 2, al cabo de media hora 2, al cabo de una hora 2, al cabo de... Y así voy publicando. Hacia el mediodía vuelvo a hacer capturas. Y hacia última hora de la tarde vuelvo a hacer capturas. Pero ya has visto, es que cada 3-4 minutos me entra uno.
¿Cómo es tu conversación con ellas? ¿Cómo es tu trato con estas personas?
Mira, ¿quieres que te lo enseñe? Claro, a todas les digo besazo, cuídate mucho, beso grande y muchísimas gracias. Y cuando es un caso muy, muy, muy duro, le mando, digo, por favor, porque tengo contacto con este número, tal. cuando veo que hay riesgo de la vida de la mujer, que, bueno, pues igual es uno al día.
Los testimonios que aparecen en la cuenta de Cristina son anónimos, o mejor dicho, están anonimizados, porque ella sí sabe quiénes son esas mujeres.
La inmensísima, inmensísima mayoría de los relatos, por no decir casi todos, todos, son sencillamente testimonios de mujeres que quieren dejar claro que su vida ha sido una mierda porque desde niñas las violan.
Hay relatos de violencia terroríficos. Mujeres que cuentan que su padre, que su tío, que su abuelo abusaba de ellas cuando eran niñas. Mujeres a punto de suicidarse porque su marido las maltrata. Mujeres a las que sus parejas han violado delante de sus hijos. Hay también mensajes que buscan alertar a otras posibles víctimas. Un médico que ha abusado de una mujer en su consulta, un profesor de una escuela de teatro, un catedrático de una universidad, un político. Y hay también experiencias de violencia cotidianas, una mirada lasciva, un comentario sin consentimiento. En el Instagram de Cristina, todas importan. Da igual si es delito o no.
La mitad de la población mundial entera no había podido relatar en sus propias palabras aquello que considera violencia, y más concretamente lo que considera violencia sexual. Eso es de una importancia y de una relevancia histórica, porque de repente, por primera vez en toda la historia, las mujeres estamos relatando en nuestras propias palabras. Es tan tremendo como la acción invasiva de los hombres va penetrando constantemente por lo sexual en tu cotidianidad, en tu moverte por el mundo, en tu manera de ocupar el espacio, y era tan habitual y a nadie se le había ocurrido que eso era no solo molesto, sino que era agresivo para nosotras. Es decir, poner en evidencia que no puedes decir que es mentira que a las mujeres se nos viole habitualmente. Todo esto necesitaba una construcción colectiva. Es decir, no necesitaba la teoría, que ya estaba, no necesitaba varios reportajes, que ya estaban, sino una construcción colectiva no interesada, para que la evidencia fuera sólida e irrefutable.
Hay mujeres que escriben a Cristina denunciando el caso de un hombre en concreto, con nombre y apellidos. Ella no puede publicar eso en su cuenta, se arriesga, claro, a una demanda. Pero a veces, aunque el nombre no aparezca, el testimonio vuela por las redes y otras víctimas identifican al agresor. Cristina ha puesto en contacto a víctimas del mismo agresor entre ellas, también con abogadas, aunque la mayoría en realidad no busca denunciar.
Pongamos que yo he leído unos 25.000 casos. De esos 25.000, igual 25 tienen un ánimo de denuncia. Claro, 25 de 25.000 es nada. El resto no, el resto quieren contar. Hay muchas que empiezan, siento que ahora me toca a mí. Es decir, es mi momento de aportar algo a esto. Eso es ni más ni menos que una conciencia política de construcción de memoria colectiva desde lo precario, desde las víctimas, desde la oprimida.
Hola, Cristina. Ya no me queda nada más que perder y aunque insistan, la víctima no es la criminal.
Un par de meses después de enviar ese primer mensaje a Cristina, Ángela volvió a encontrarse en una situación parecida. Estaba sola, en un momento de crisis, de desesperación. Necesitaba sacar de su cuerpo la violencia que había vivido durante años. Sentía que necesitaba contar su historia.
Yo había dicho todo eso de la violencia institucional y esta vez sí me centré en decir, voy a hablar de mí, voy a hablar de... No del sistema, no de la violencia estructural, sino voy a dar otro paso más. Voy a hablar de mi historia de violencia sexual.
Tenía mucho miedo, vértigo, pero escribió un segundo mensaje.
Y le dije, mil gracias, Cristina, por impulsarnos a narrar nuestra historia milenaria de violencia. Te escribo para alejarme, para arrancarme de cuajo las imágenes que irrumpen sin aviso, desgarrando la frágil calma que con tanto esfuerzo construyo. Escribo para no ser devorada por la memoria de mis violaciones, para anestesiar por un rato este cuerpo que no olvida. Sufrí abusos sexuales intrafamiliar durante mi infancia, de los 6 a los 13 años. Al abuso yo lo llamo violación sexual continuada y maltrato psicológico. Pongamos nombre a los hechos. A los 21 años intentaron violarme de nuevo, con mucha violencia. Una persona de mi confianza, Me resistí, peleé durante 6-7 horas hasta que el presunto violador se cansó y se marchó. En mis primeros años de vida laboral, a los 23, volvieron a violarme, pero esta vez me sometieron mediante sumisión química. Ocurrió dentro de una importante compañía de teatro internacional. No fui la única. Ese mismo día también violaron al resto de mis compañeras mediante sumisión química. 3 años después, otra droga, otra violación. De esa vez no recuerdo nada, solo el mordisco corrosivo en mi brazo izquierdo, el cuerpo roto, la disociación y despertarme sin saber qué había pasado.
Ángela escribió esto sin apenas pensarlo, del tirón. Fue como un vómito, como un acto de supervivencia. Al enviarlo, se sintió liberada.
Claro, es decir, lo coloco en el lugar que corresponde. Si yo lo cargo desde el silencio, si no lo hago visible y si no lo comparto, estoy cargando yo con la responsabilidad, la culpa, la vergüenza de un sistema y de los agresores. Entonces, el hecho de compartirlo y de sacarlo te libera.
Cristina le contestó.
Me dijo, te mando un beso enorme. Qué maravillosamente explicado, compañera. Y ahí quedó. Y lo publicó.
Ángela lo vio publicado, pero no miró las interacciones, no leyó los comentarios y tardó un tiempo en contarle a sus amigos, a su familia, que había escrito a Cristina.
Al tiempo lo publiqué en mis redes, pero no dije como yo comparto. Entonces ya algunos empezaron a decir, oye amiga, esto es tuyo, no has dicho nada, o sea, esto es tuyo. Y ya les contesté y escribí porque estaba muy mal y tampoco quería decirlo. Entonces empezaron a decirme, ¿has visto los comentarios? No he leído nada. Me dijeron que lo leyese. Yo tardé un par de días en leerlo y fue muy fuerte.
Hay más de 100 comentarios en esa publicación de Instagram. Me ha conmovido leerte. Cuánta claridad y dignidad en tus palabras, escribe una mujer. Qué gran fuerza desprende tu texto, otra. Te aplaudo, te admiro, me uno a tu activismo. Me has aumentado aún más las ganas de luchar. Te abrazo, lloro contigo. Así, uno tras otro.
Leerlo también es difícil. Y cuando yo leí todos esos mensajes de apoyo, me derrumbé. Sentí realmente que había algo, una energía superior. Un apoyo, o sea, que tiene un efecto reparador muy potente. Recuerdo eso, que lloré muchísimo, temblaba. Sentí algo nuevo, porque yo sí sentía el apoyo y el cariño de mi red de apoyo, pero trascender a otra dimensión colectiva, más allá de mi círculo íntimo, fue muy potente. Y sí que cambió algo dentro de mí cuando lo compartí.
Ángela se siente desde entonces parte de un movimiento, de una ola de mujeres.
Creo que al fin me atrevo. Hola, Cristina. Cuando tenía 14 años, un amigo que me gustaba me metía al baño a oscuras.
Desde que tengo memoria, mi abuelo me tocaba. Entonces yo era muy pequeña para entender lo que significaba.
Hola, Cristina. Con 10 años tuve que denunciar a un hombre porque cada vez que nos veía salir del colegio, se masturbaba.
Hace más de un año sufrí una agresión sexual que denuncié meses más tarde.
Soy víctima de violencia de género. Acudo al médico para que me derive a psiquiatría porque no puedo más.
Fui acosada por mi profesor de prácticas de autoescuela. Todo comenzó normal, supongo, pero según se fueron sucediendo las clases,
pasamos a los 10 sufrí abuso sexual repetidas veces por parte de un vecino de un familiar. De adulta, violencia de género.
Unos compañeros de mi hija, que tiene 12 años, usaron inteligencia artificial para crear imágenes de desnudos con una foto de su cara.
Hola, Cristina. He sufrido acoso en mi pueblo durante 8 meses. Me seguía. Se hacía perfiles falsos.
Quería relatarte la experiencia que estoy viviendo desde octubre, desde el día en que mi expareja vino a pegarme con el puño cerrado hasta dejarlo a 2 centímetros de mi cara.
Hola, Cristina. El 15 de marzo de este año sufrí una agresión sexual por el que era mi mejor amigo de la carrera. Solo quería dejar mi granito de arena. Ninguna mujer debería ser tocada como yo lo fui esa noche.
La ola fue tan grande que surgieron otras cuentas de Instagram, otros espacios seguros.
Encuentro una chica, también actriz, también formadora, y le escribo. Oye, ¿sabes si hay alguna cuenta de testimonio similar a la de Cristina Fallarás para compartir esto? No hay, la creamos.
Como la de Alba, que gestiona con unas compañeras la cuenta Testimonios Artes Escénicas.
Y mucha gente que nos ha escrito y nos ha dicho, esto pasó hace 20 años, no se lo he contado a nadie, no lo sabe mi pareja, no lo saben mis amigas, gracias, no quiero que lo compartáis, solo quiero contároslo.
Hay cuentas por sectores, como esta, dedicada a lo que ocurre en el mundo del teatro, del cine. Hay cuentas para el mundo de la música, para el sector editorial, el deporte, la comunicación. Y hay también perfiles centrados en regiones. Euskadi, Valencia, Granada.
Recurren a nosotras porque no tienen otro espacio de confianza y de seguridad que no seamos nosotras.
Me obligaba a tocarle o a masturbarle.
Cuando me divorcié, violencia vicaria, violencia económica y después violencia institucional.
En ese momento, paralizada y con mi hijo de 2 años delante, se me cayó el alma a los pies.
Me mandaba mensajes con amenazas y humillaciones.
Hemos hablado con varias mujeres que han sufrido violencia y han decidido recurrir a una cuenta de Instagram para contar sus experiencias. Sus voces están alteradas porque prefieren no revelar su identidad.
Es que yo pensaba que era todo culpa mía, que yo era una imbécil, que había accedido a todo, que efectivamente me había manipulado, pero no acababa de entender el proceso.
Incluso después de irme, tardé muchos meses en darme cuenta lo que me había pasado porque me sentía mal. Me sentía que habían depositado una confianza en mí y que yo, en cierto modo, les estaba traicionando. Me sentía así.
Son historias diferentes, pero llenas de similitudes. En todas hay culpa. En todas hay miedo antes de enviar el mensaje.
No sé, te diría como cuando se levanta el telón un poco en un escenario. Es un poco que sea lo que Dios quiera.
Desesperación. Liberación después.
Me quedé a gustísimo, la verdad. Me quedé muy a gusto.
Y sobre todo, la sensación de estar mirándose en un espejo. Saber que no estás sola.
Porque antes, claro, me decían mis amigas, es un cabrón y ya está. Y yo, que no es un cabrón, que es otra cosa, no sé qué es, pero es otra cosa.
Que no estás loca, que no te lo has inventado.
Y cuando encuentras un espejo o encuentras testimonios donde fallarás y lees y dices, era esto, joder. Era esto, coño. Algo se posa, ¿sabes? Es muy importante, es fundamental. Es que si no, ¿dónde? Lo lees. ¿Dónde?
Algunas de las mujeres que escriben a Cristina Fallarás o a otras cuentas de Instagram han intentado antes contarlo en los medios de comunicación, pero sus historias no se han publicado. El periodismo tiene otros tiempos, otros métodos. También a veces han pensado en denunciar, pero no lo han hecho por miedo, conscientes del desgaste emocional que supone, pensando que no las van a creer. Hay además otras que escriben ya como último recurso. Lo han hecho todo antes, pero nada, nada ha servido. Ese es el caso de Ángela.
Es como un golpe sobre la mesa, liberarse y decir, me voy a apropiar de mi propia historia y esta historia es mía. Y la cuento yo decido cómo contarla, dónde y cómo. Y cuándo también.
Por cierto, no hemos terminado de escuchar su mensaje. Sigue así.
Y finalmente, llegó el horror más sostenido, la barbarie más absoluta. El maltrato psicológico continuado, la violencia y la explotación sexual sostenida, la violencia física, el control y el totalitarismo más destructivo, el control digital, la explotación económica y el aislamiento, hasta llegar al último nivel de esta pesadilla, el sistema que cubre y blanquea a los agresores. El proceso judicial cargado de violencia institucional, un campo de exterminio, un tsunami que lo arrasa todo. Mi historia no es un caso aislado, es la historia de muchas, demasiadas, razón que lo convierte en una cuestión pública de urgencia. Los agresores me obligaron a cambiar mi vocación por activismo, no fue una elección, fue la única respuesta posible ante la urgencia de existir. Reconocernos como víctimas no es disfrazarnos de nada, ni buscar lástima, ni victimizarnos, ese término reaccionario con el que pretenden que nos callemos. Reconocernos como víctimas es señalar responsabilidades, es trazar con absoluta claridad la línea que separa el daño de quien lo inflige. Nosotras somos víctimas, no incapacitadas. Vosotros, los agresores. No incluyo a quien no agrede. La culpa y la vergüenza no son nuestras. No podemos permitir que nos obliguéis a cargar con lo que no nos corresponde. Y vosotros, compañeros, que cohabitáis este mundo con nosotras, nosotres y niños, niñas, niñes, tenéis que saber que no sobráis en este viaje de transformación. El problema es que faltáis. ¿Dónde estáis?
Cuando empezamos a trabajar en esta serie, buscábamos entender por qué tantas mujeres recurren a cuentas como la de Cristina para contar sus violencias. Empezamos a hablar con abogadas, psicólogas, con mujeres que habían lanzado cuentas parecidas, con víctimas. Y un día, Cristina nos puso en contacto con Ángela. Lo que ha vivido Ángela en los últimos 12 años responde punto por punto a esa pregunta que decíamos al principio. ¿Qué está fallando para que tantas mujeres se sientan más seguras escribiendo a una desconocida que yendo a denunciar? Ella quería contar su historia, quería que pasara a ser de dominio público. Así que durante los próximos episodios nos vamos a meter de lleno en esa barbarie que describe. Vamos a pararnos detenidamente en cada parte del proceso para escuchar, para comprender las consecuencias del maltrato, el desgarro que provoca en quien sobrevive. Hablaremos también de cómo las instituciones pensadas para proteger a veces hacen todo lo contrario. Lo que vas a escuchar es su historia, su vida, pero es también la historia de miles. La violencia está en todas partes y provoca los mismos miedos, el mismo trauma. No sé cómo era antes, es un documental de Podium Podcast y Ser Podcast. Las entrevistas, la investigación y el guión los he realizado con mi compañero Manu Tomillo. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La edición es de Ana Rivera. Gala Pérez Iniesta ha compuesto e interpretado la música original. La producción musical y electrónica es de Nelken y la mezcla y el mastering de Nicolás Sabertidis. La producción ejecutiva es de Miriam Hernández y María Jesús Espinosa de los Monteros. El diseño gráfico es de Agencia Player. Yo soy Sara Selva. Gracias a las compañeras de La Ser y El País que han puesto su voz para narrar los testimonios. Si quieres ponerte en contacto con nosotros para contarnos algo o dejarnos un comentario, puedes hacerlo a través de este correo. No sé cómo era antes, @aprisaradio.com. Gracias por escuchar.
Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.